¿Está bien? Bueno, entonces.
La familia de Dios y el de saber que Dios tiene hijos en todas partes, aquí en el norte de Long Beach también. Mi esposa, mi hijo y yo venimos desde Pomona, tuvimos un servicio glorioso y que luego me salgo rapidito, le dije a ellos, voy para el norte de Long Beach a estar con mi familia allá también, porque ustedes son mi familia, sabían, ¿verdad? Y que ellos están orando por nosotros, así que es lindo el saber que oramos unos por otros. Y si por casualidad hay quienes no supieron de mí, yo ya llevo un año y 7 meses de que tuve un incidente que me llevó al hospital y tuve una experiencia muy cercana a la muerte. Y de entonces mi vida ha sido realmente transformada, evolucionado a una mejor versión de mi persona como hijo de Dios, como siervo, como misionero del reino de Dios. Y yo quiero que mi esposa Josie les dé un saludo y les cuente a grosso modo un poquito de eso y luego introduzca a nuestro hijo, porque somos un milagro de Dios, tanto yo, mi esposa y mi hijo, somos un milagro de Dios personificado en la familia Flucker. Y quiero que lo escuchen para que se llenen sus corazones de esperanza, porque el mensaje de hoy, vieron en su boletín, el tema de hoy es la esperanza, ¿verdad? Así que vamos a hablar mucho de la esperanza. Para introducción de mi esposa, un versículo que me ayudó mucho durante mi tiempo de rehabilitación, porque fue un proceso largo, como le dije, más de un año y medio casi ya, y fue el versículo Romanos 12:12. Pacientes, gozosos en la esperanza, pacientes en la aflicción y perseverantes en la oración. Y los versículos a veces suenan bonitos o atractivos o los oímos y los repetidamente los oímos, pero cuando se aferra uno a ellos y los convierte en carne y en vida y en luz, realmente hacen la diferencia. Gozosos en la esperanza, pacientes en la aflicción y perseverantes en la oración. Esas han sido mis tres claves como pastor de muchos años y pasando por una tragedia que se convirtió en un gran trauma que me llevó a una cueva oscura de depresión y de prácticamente muchas otras cosas más, pero las cuales el Señor me ha librado y estoy ahora aquí con ustedes para celebrar la obra del Señor. Invito a mi esposa Josie que venga y nos cuente un poquito a grosso modo. A grosso modo quiero decir así brevemente, porque le doy el micrófono a mi esposa y cuidado, y aquí estamos hasta la noche.
Qué gusto estar aquí con todos ustedes. Dios es grande y maravilloso y Él aún hace milagros. Y es un milagro que nosotros estemos aquí, que estemos vivos. Cada uno de nosotros de seguro tiene una historia. La historia mía ha sido increíble. Antes de casarme con el pastor Fausto, me querían asustar y me advertían y me decían, no te cases con un pastor porque es muy difícil. Y yo estaba tan enamorada que nada se me hacía difícil, pero sí, ya tenemos 35 años de casados, qué bendición. Y cuando mi esposo cayó enfermo, yo escuchaba pastores decir, bueno, si yo caigo enfermo y me tienen que entubar y tienen que tratar de ayudarme para que vuelva a la vida, no lo hagan porque ya me quiero ir al cielo. Y como este pastor no dijo eso, pues nosotros oramos y ayunamos y aquí lo tenemos todavía, gloria a Dios. El Señor es real y Él cumple su promesa y Él tiene tanto que todavía quiere hacer a través de cada uno de nosotros. Por eso estamos vivos. Estamos aquí porque tenemos un propósito. Y Jeremías 31 dice que con amor eterno Él nos ha amado y por tanto Él extiende su misericordia a nosotros. Es por sus grandes misericordias que no hemos sido consumidos. Es por sus grandes misericordias que estamos aquí y no hay que desperdiciar nada de tiempo. Para mí ha sido algo maravilloso ser la esposa de un pastor. ¿Saben por qué? Porque puedo ver al Señor obrar milagros en la gente a la cual servimos. Es algo maravilloso. Y cuando yo estaba joven y cuando conocí a Fausto, yo no tenía ninguna idea de lo que significaba ser esposa de pastor. Y yo me imaginaba que tenía que aprender a tocar el piano y a cantar. Pero eso no era lo que Dios quería de mí. Cuando me casé con Él, Dios me dijo claramente, lo que yo quiero de ti, Josie, es que tú demuestres mi amor a la congregación. Y ese ha sido mi trabajo, mi deseo, mi anhelo. Y hay personas que no son tan fáciles de amar, pero es el amor de Dios quien cambia a las personas. Y eso es lo que Dios ha hecho. A través de nuestros 35 años de casado hemos vivido enfermedades, hemos vivido muchas situaciones difíciles. Y una de las situaciones difíciles que queremos compartir con ustedes para que tengan esa esperanza que Dios tiene para nosotros es de nuestros hijos. Es un tesoro que Dios nos ha dado a nosotros. Los hijos de nosotros son herencia de Jehová, fruto del vientre. Son nuestros hijos y es una bendición. Y para nosotros fue una etapa muy difícil de 14 años cuando nuestro hijo decidió darle la espalda a Dios y darle la espalda a nosotros e irse de la casa. Fue tan difícil, yo pasaba horas llorando, entraba a su cuarto y lloraba. Y yo le decía, Señor, Señor, me voy a volver loca con este dolor tan grande. Y el Señor me dijo muy claramente en su escritura, cesa de llorar, ya no llores. Y si lloras, tienes que llorar con consuelo. ¿Cuántas de nosotros muchas veces no, perdemos la esperanza y perdemos el consuelo? Y debemos de seguir clamando al Señor. En su palabra, en el Salmo 42, dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, esperanza mía y castillo mío. Él es nuestra esperanza. Es que esperemos en el Señor. Fue difícil, pero la promesa de Dios se cumplió. 14 años después, aquí tenemos a nuestro hijo Esteban. Él no se despega de su papá desde que se enfermó. Él anda con él por todos lados, como que me estoy quedando atrás, me desemplaza cuando yo no puedo venir, él viene con él y ahora somos los tres mosqueteros viniendo a alabar al Señor y a compartir que Dios es real y que Él aún hace milagros. Vamos a recibir a Esteban con el testimonio que él tiene.
Buenas tardes, ¿cómo están todos? Qué bueno de Dios. Sí quería dar testimonio de las grandezas que Dios ha hecho en mi vida, como contó mi papá y mi mamá. A los 17 años y medio yo decidí no querer nada de la iglesia, nada más del Señor. Quería escuchar y nada más me hizo engaño el diablo, ¿verdad? Con los placeres del mundo. Me gustaban mucho las drogas, el alcohol, las mujeres. Y en la verdad que en todo eso, al tiempo de regresar también, estoy tan agradecido a Dios porque, como les contaba mi mamá y mi papá, es que Él se puso bien malo el julio año pasado. Imagínate cómo es Dios que me trajo para atrás 7 meses antes que se enfermara mi papá. Imagínate si Él me iba a regresar, pero fue cuando ya fue caído, estaba en el hospital. Imagínate cuánto tristeza tendría, probablemente no estaría aquí parado, ¿verdad? Porque podía estar más envuelto en las drogas, en el alcohol, en los vicios que tenía todo envuelto. Yo me recuerdo cuando estaba de regreso el año pasado en enero, antes que se enfermara, y estaba bien quebrantado. Estaba no solamente en las drogas, en el alcohol, pero también, tú sabes, estaba mirando algo que podía llenar el Espíritu Santo que tenía antes de niño, ¿verdad? Ese anhelo, el caliente sentimiento que sientes con el Espíritu Santo viene sobre usted. Yo estaba buscando ese mismo sentimiento en los placeres de este mundo y no podía encontrarlo. Estaba llegando con manos vacías, imagínate. Estar de regreso, mirar la esperanza, mirar los milagros, ¿cómo no creer en el Señor? No es mentira, no es un libro que solamente leemos en los domingos, es real y estoy bien agradecido de poder contarles eso, pero sí, mi vida es un testimonio, la vida de mi mamá es un testimonio, la vida de mi papá es un testimonio y ustedes todos son un testimonio. Demos gloria a Dios, Señor.
Entonces la pregunta es, si conocemos al Señor, ¿quién eres y dónde estás? ¿Y cómo te encuentras? Porque somos cristianos, significa que somos hijos de Dios y estamos aquí con un propósito. Y ese propósito hay que descubrirlo y hay que desarrollarlo en nuestras vidas. Una de las cosas que vengo viendo ya por muchos años, ya su servidor desde los 17 años que entregué mi vida a Cristo y fui llamado al ministerio a los pocos meses después de eso, ya son más de 46 años de ser pastor. en donde Dios me ha permitido ver muchas cosas, experimentar tantísimas experiencias, pero a la misma vez muchas tristes también, muchos pastores que ya no son pastores, muchas iglesias que ya no existen tampoco, mucha gente que antes estaba en la iglesia y que ya no está más, y así sucesivamente, mucha gente que estaba viva y que ahora ya no está viva. Entonces la vida es muy veloz en pasar, y la pregunta es, ¿qué voy a hacer yo de mi vida? El Santiago, el apóstol, dice que la vida es como el humo que es y luego desaparece. El Salmo 90 nos declara la oración de Moisés diciendo que enséñame a contar los días para que de ellos yo adquiera sabiduría. A veces contamos los años, cuántos años de vida, y celebramos nuestro cumpleaños, pero tenemos que ir más en detalle, cuántos días. Estaba mi hijo y yo, mi hijo que vive en Oregon, haciendo cuentas, y en los 63 años y 5 meses que tengo de vida, tengo 29.600 y pico de días que he vivido, 29.000 y pico de días. Y otra cosa, debido a mi salud, que mis hijos me han retado, yo tengo 63 años con 5 meses, y me dicen, papá, queremos que a los 70 años aún estés mejor que lo que estás ahora. ¿Cuántos de ustedes tienen más de 70 años? No levante la mano para que no se abruma, pero el hecho es de que en el Salmo 90 Moisés dice su oración que el promedio de vida del hombre son 70 años, el promedio de vida del hombre son 70 años y para el que es fuerte 80, pero Moisés vivió 120 años, entonces ¿por qué dijo él eso? Porque en realidad hemos visto los trajineos de la vida, el estrés y tantas cosas más lo van acabando a uno. Y la falta de esperanza, como lo mencionara mi esposa, y las vicisitudes y las adversidades lo van acabando, uno se enferma, o se enferma o lo enferman y termina enfermo. El tema es el siguiente, ¿qué es lo que Dios quiere para nosotros? Y quiere que tengamos esperanza. Digan conmigo, ¿tengamos qué? Esperanza. Díganlo otra vez, ¿cómo? Esperanza. Y hoy quiero hablar acerca del Dios de la esperanza. Y si ven en sus Biblias, por favor, en el libro de Romanos, nos encontramos nosotros con un capítulo muy lindo que tiene que ver con la esperanza. Y nos dice en Romanos 15, versículo 13, que el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que reboséis de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Entonces la Biblia nos enseña que la esperanza viene de Dios. La esperanza no viene por el suspirar, la esperanza no viene por el desearla, la esperanza viene como un regalo de Dios. Y la Biblia nos enseña que entonces el Dios de la esperanza nos llene de todo gozo, la esperanza y el gozo van acompañadas. Y no solamente la esperanza y el gozo, pero también la paz de Dios, el gozo del Señor, la esperanza de Dios. Si no creemos, no tendremos esperanza. Si no creemos, no tendremos paz ni tendremos gozo. Es creer, es tener fe en Él. Para que reboséis, para que rebose, para que tengas en abundancia. O sea, una persona que está súper contenta, una persona que tiene extremado gozo, gozo inefable, que no se puede explicar, que tiene una esperanza que para ellos no existe imposibilidades y que sabemos que Dios es todopoderoso y que no hay nada que Él no pueda hacer. Asimismo, reboséis de esperanza, noten, por el poder del Espíritu Santo. No es por el poder de uno, el poder de la mente, el poder de la sujeción. No, de que yo me sugestiono, de que todo va a salir bien, estoy enfermo, digo, no se trata de una mente positiva colocada de esa manera, sino la fe en Jesucristo, en el poder del Espíritu Santo. Digan conmigo, el poder del Espíritu Santo, díganlo, el poder del Espíritu Santo. Entonces, según este versículo de Romanos 15, 13, lo que vemos nosotros aquí es que la esperanza viene por la fe y la fe en Dios. Tengamos esto muy presente. La esperanza viene por la fe y la fe en Dios, no en nosotros, no en las personas, no en las circunstancias, ni en la política, ni en la economía. La esperanza por la fe en Dios y el poder del Espíritu Santo. ¿Conocen ustedes al Espíritu Santo? La tercera persona de la Santa Trinidad. ¿Lo han recibido cuando han aceptado a Cristo? El Espíritu Santo viene dentro de nosotros porque está con nosotros y quiere estar sobre nosotros. La experiencia sobrenatural del poder de Dios, dunamos, que nos da la habilidad de poder hablar con poder y sentir la unción del Espíritu Santo. Entonces, este versículo nos habla de la esperanza, viene por la fe en Dios y el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, muy importante. Número uno, Sepamos que la esperanza viene de parte de Dios y que ciertamente nosotros tenemos que aprender que Dios tiene ese propósito en nuestras vidas. A la misma vez aprendemos también de que la Biblia nos enseña que la esperanza es una parte importante de la vida cristiana. Si somos cristianos, no podemos dudar de esperanza, no podemos vivir sin esperanza. Repito, la Biblia nos enseña que la esperanza es una parte muy importante. Digan conmigo, ¿muy qué? Muy importante de la vida cristiana, de la vida que tú y yo como cristianos vivimos. Una de las razones por la cual mucha gente que no es cristiana no se interesa por cristianismo es porque ven que hay cristianos que viven sin esperanza. Viven preocupados, viven afanados, viven de mal humor, viven sin gozo, demuestran no tener fe y tampoco esperanza. Entonces uno dice, ¿para qué ser cristiano? ¿Para ser como tú? Mejor yo celebro la vida y la paso bien y hago otras cosas. Entonces, aprendemos nosotros que la Biblia nos enseña que la esperanza es una parte muy importante de la vida cristiana porque nos da una perspectiva positiva. O sea que hay el sol, aunque esté oculto, el sol no deja de existir. El sol está detrás de las nubes. ¿Cuántos dicen amén a ello? Entonces, la esperanza es una parte muy importante de la vida cristiana que nos da una perspectiva positiva. Todo está mal. No hay, hay escasez, pero el Señor proveerá. Es una perspectiva positiva. Mi hijo se ha ido de la casa, mi hijo ha abandonado la fe, pero las promesas de Dios son fieles y Él volverá. Los hijos pródigos regresan a casa. ¿Cuándo dicen amén? Entonces, estoy enfermo, sí, pero el Señor me va a sanar, Él me va a ayudar. Me siento débil, sí, pero descansaré y el Señor me volverá a dar fuerza. O sea que tenemos una perspectiva positiva incluso en medio de las dificultades. Muchos creen que por ser cristiano no va a tener problemas, pero estamos muy lejos de la verdad. Romanos 5, miren conmigo, versículo 3, dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. O sea, recibes exuberante alegría y gozo en la tribulación. ¡Oh, estoy contento porque tengo muchos problemas! ¿Qué loco dice así? Estoy contento porque todo me está yendo mal. Me despidieron del trabajo. O ando enojado con todo el mundo y estoy muy contento. No, pero dice aquí que nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación o el problema produce paciencia. ¿Qué produce la tribulación? Digan, paciencia. Y la paciencia, prueba aprobada. Y la prueba aprobada, esperanza y no confusión. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el poder del Espíritu Santo que nos ha sido dado. Entonces necesitamos mucho la conexión con Dios a través del Espíritu Santo. Encomendarnos a Dios pidiendo la asistencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Digan conmigo, ¿quién? El Espíritu Santo, el Consolador, el Paracleto. Jesucristo dijo, no dejaré huérfanos, os enviaré un Consolador, el Espíritu Santo, para que los acompañe, les recuerde, les enseñe, les guíe, les ilumine, les empodere de toda mi fuerza. Necesitamos el Espíritu Santo, hermanos. En estos versículos vemos que la esperanza proviene de perseverar en las pruebas. No porque tengo problemas, abandono la fe, o dejo de venir a la iglesia, o reniego de Dios, no, pero aún en las tribulaciones puedo perseverar en las pruebas y esto nos ayudará a mantener una actitud positiva, no solamente una perspectiva positiva, pero una actitud positiva y no confundirnos. Muchos cristianos se confunden porque dicen, yo soy cristiano, me he entregado a Cristo y tengo problemas, tengo discusiones en casa. Y tengo dificultades con poder pagar las deudas y cosas. ¿Qué está pasando? Son tribulaciones para que tú te acerques más a Dios, dependas más de Dios y experimentes el poder. El cielo, mientras más oscuro está, las estrellas brillan más fuerte. Y es en vidas con tribulaciones donde la esperanza, las promesas de Dios se hacen aún de una manera más avivada. Número 3, la esperanza es que nos mueve a mirar más allá del presente. La esperanza no es esperanza y la queremos ya, la esperanza es aquello que aún no vemos, es aquello que aún no llega, pero es esperanza, la esperanza hay que esperarla. Y cuando vemos que la esperanza es la que nos mueve a mirar más allá del presente, mi esposa dice que por 14 años lloraba desconsolada, pero Dios le dio el consuelo a través de la palabra. ¿Cuántos dan gloria a Dios por la palabra? Entonces, cuando tengas problemas no te alejes de la palabra, más bien léela más, créela más. y aumenta el ingerir el alimento, la palabra de Dios, que es más dulce que la miel, y la miel que destila del panal. Encuentra lo dulce, lo manjar que es la palabra de Dios. Que sea tu meditación de día y de noche, como dijo el rey David. Que amemos la palabra de Dios, que la amemos porque es la carta de amor de Dios. ¿Cómo decimos que somos cristianos y nunca leemos la Biblia? O solamente la abrimos cuando el pastor dijo el domingo, abran su Biblia en tal lugar, y a veces hasta ni la encuentras porque no tienes fluidez en encontrar los versículos. No es así. Tenemos que aprender a leer la Biblia, a conocer la Biblia, a leer la Biblia, a estudiar la Biblia. Por eso es que Calvary Chapel se distingue por lo distintivo de que no solamente leemos la Biblia, pero la estudiamos, la aprendemos expositivamente. Quiere decir que vamos en orden sistemático, capítulo por capítulo, versículo por versículo, libro por libro, y conocemos toda la Biblia de principio a fin, lo cual nos da todo el conocimiento de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Entonces, la esperanza es que nos mueve a mirar más allá del presente y hacia el futuro. Es muy importante saber que en Dios tendremos un buen futuro. Los pensamientos de Dios son para bien y no para mal, y que tiene un futuro de paz y de bien y de esperanza para nosotros, nos dice la Biblia. En Tito, capítulo 2, versículo 13, dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo. Vuelvo y repito, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro, Jesucristo. Digan, ¿el Salvador nuestro quién? Jesucristo. En este versículo vemos que la esperanza nos lleva a esperar la manifestación de la gloria de Dios en el futuro. Dios tiene cosas grandes para nosotros. Les decía que mis hijos me han traído este desafío de este eslogan o de este lema, de decir, mis mejores años vendrán aún en los 70s, pensando, mientras más de edad es uno, el cuerpo se va desgastando, vienen los dolores, las enfermedades, el desgaste en común, pero una persona, si se cuida y tiene su esperanza en Dios, puede estar fuerte. Algo más que mis hijos hicieron, son muy inspiradores ellos, me mandaron una foto de un hombre de 84 años, bien perfiladito su cuerpo, bien formado su cuerpo, sus abdómenes y todo, y muestra así, hombre de 84 años, dije yo, wow, pueden hacerle Photoshop y poner mi foto ahí para ponerla en Facebook, pensé eso, pero no lo hice, ¿no? Pero el caso es el siguiente, queremos ser renovados, queremos cambiar y mejorar, pero eso toma tiempo, pero a los 84 años tener ese cuerpo demuestra que hubo disciplina, intencionalidad, decisión, seguimiento, salud, ¿no? Mental, emocional, física, espiritual y todo. Y al lado de esta foto, esto es lo que llama la atención, había otro hombre de la misma edad, de 84 años. En silla de ruedas, con su frazadita en las rodillas y con su carita de enfermito, tengo 84 años. Mira el contraste. Ambos tienen 84 años y saben lo que mis hijos me pusieron debajo. Tuya es la decisión, cómo te vas a ver a los 84 años. Desde ahí viene la consonante, ¿no? De que tenemos que mejorar, tenemos esperanza en Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¡Come on! ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermanos? ¡Ánimo! A los 70 aún estaremos mejor con la ayuda de Dios, con la fortaleza del Señor, con la esperanza divina, que Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Yo nunca antes había enfermado después de esta situación tan grave en la que caí. Yo no sabía lo que era estar hospitalizado. Yo no sabía lo que estaba estar puesto en coma por 28 días, estar un total de 40 días hospitalizado. Yo no sabía el que mis padres, digo, mi esposa y mi familia estaría luchando para que no me llevaran a un centro de rehabilitación después de 40 días de estar en el hospital. Tienen que dar un centro de rehabilitación porque no tengo nada de fuerzas en mis extremidades. Y tienen que rehabilitarme y cuidados 24 horas al día y todo. Mi familia dijo, no, queremos llevarlo a casa y tenemos a nuestros hijos y mi esposa. Y todos se pusieron al lado mío para ayudarme. Yo estaba pasando por una tremenda depresión porque me tuvieron que llevar en camilla a casa. Y me llevaron los enfermeros, me pusieron en una cama de hospital metida en casa, con una máquina de oxígeno y todas las diferentes cosas necesarias empleadas, porque estaba yo recién del borde de la muerte. Pero el amor de Dios me volvió a levantar y el amor de mi familia estuvo a mi lado. ¿Cuántos dan gloria a Dios por ello? Dice el dicho que el, El grande privilegio de la vida es la familia amorosa. El grande privilegio de la vida es una familia amorosa. Aprecia tu familia, cuida tu familia, atesora tu familia. El más grande privilegio es una familia amorosa. No hay nada como la familia. La más grande herencia son las relaciones. Cuando el pastor Carlos Portillo menciona que fue una conferencia, una de las predicaciones, de las tantas predicaciones, no sé cuántas predicaciones habré tenido, que en una de esas predicaciones Dios me usó a mí para tocar el corazón de su pastor. Eso me llena de emoción y de gratitud, pastor. Porque uno nunca sabe la extensidad a donde Dios lo va a usar a uno. Yo estaba pensando antes que él dijera eso, cuando entré y cuando salí y volví a entrar, miré a todos ustedes y dije, Señor, háblale a una persona esta tarde. De manera tal que esta persona sepa que tú les has hablado. Y que no se vayan tal y como entraron. Porque este no es un domingo más, como todos los domingos. Este es un domingo exclusivo para ti. Yo no estoy aquí todos los domingos, pero Dios me ha traído aquí después de todo lo que he vivido. Hay un propósito más allá de lo que podamos imaginarnos. Y Dios quiera que lo que se comparta aquí, el testimonio de mi esposa, de mi hijo y mío mismo, sirva de ayuda para que tú oigas a Dios hablar a tu corazón. Porque no hay nada más importante que escuchar la voz de Dios a través de instrumentos, a través de los cuales Dios puede hablarnos, un pastor, un siervo, un ministro. Pero que Dios te hable. ¿Cuántos quieren que Dios les hable en esta tarde? Repito la pregunta. ¿Cuántos quieren que Dios les hable en esta tarde? Todos levantamos la mano, aunque digamos, bueno, sí, pero no sé cómo. Simplemente abre tu corazón, abre tu mente y dile al Señor, Señor, háblame por medio del Espíritu Santo. Hazme conocer la esperanza de una manera personal. Escuchaba un pastor decir que estuvo escuchando a un joven muy elocuente, muy conocedor de la Biblia, que se paró al frente de la congregación y leyó un salmo. Y lo leyó de una forma tan elocuente y tan perfecta en su resonancia que la gente aplaudió. Y luego pasó otro pastor mayor de edad y abrió la Biblia y leyó otro salmo. Y la gente no aplaudió. Pero la gente se puso a llorar y pasó al altar. Porque fue tremendo el impacto de escuchar la palabra de Dios leída por un hombre. La primera causó exaltación y aplaudieron. ¡Qué bonito! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Pero el siguiente tocó el corazón. Y este pastor joven quedó deslumbrado y cuando terminó la reunión, el pastor joven se le acerca a mayor y dice, oiga, una pregunta tengo yo, ¿por qué cuando yo leí el salmo la gente se levantó y me aplaudió, pero cuando usted leyó el salmo, la gente se quebrantó y pasó al altar? Y el pastor le dice, joven, es que tú conoces las escrituras. Yo tengo muchos años caminando con aquel que las escribió. Es conocer a Dios, conocer al Dios de la esperanza, del cual oímos y leemos, pero quizá aún no le conocemos. Venir a la iglesia por años, escuchar sermones tras sermones, cantar cánticos que los decimos de los labios para afuera, pero el corazón está aún falto de compenetrarse en lo que decimos cuando le decimos que le amamos, le entregamos nuestra vida, que Él lo es todo para nosotros. ¿Dónde están los ojos empañados en lágrimas cuando decimos tales palabras? ¿Dónde está tu corazón en relación a las palabras? La congruencia que debe de haber. Decimos que somos cristianos, muéstrame tu andar como cristiano. No me digas que eres cristiano, demuéstramelo con tus hechos. Los hechos, las acciones hablan mucho más fuerte que nuestras palabras. Vivimos en un tiempo en el cual se necesita predicar el Evangelio. No predicarnos a nosotros mismos, pero predicar a Jesucristo y predicar a Él crucificado. Para que la gente pueda ver la luz del Evangelio. La luz que nos traslada del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. La luz que nos libra del poder de Satanás y del pecado. Y que nos hace libres, libres de verdad. ¿Cuántos son libres también? Denle un aplauso al Señor Jesucristo, libres de verdad. Jesucristo dijo, si mi palabra permanece en ti, serán verdaderamente mis discípulos. Si mi palabra permanece en ti, seréis verdaderamente mis discípulos. Y luego dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y si el Hijo de Dios os libertare, seréis verdaderamente libres. Yo te pregunto en esta tarde, ¿has sido libre? Oímos testimonios de personas que fueron enclaustradas por el enemigo con las arras de la mentira, el engaño, el placer. ¿Pero has sido tú liberado de ello? Porque no solamente la historia del hijo pródigo, pero el hijo pródigo tuvo un hermano que nunca se fue de casa, pero que daría lugar a la envidia o al egoísmo, que reaccionara en una forma que no es digna de un hijo, de un padre agradecido. Y así somos nosotros también. Cuando oímos testimonios de alguien, decimos, ah, qué bonito, pero como que pues es alguien más, ¿verdad? Me hace acordar mucho la relación que tenemos en relación al amor y compasión por los hermanos. Cuando una persona recibió una llamada telefónica del principal de la escuela diciéndole que su hija había tenido un accidente y estaba muy delicada. Ella salió desesperada corriendo de casa y por gracia de Dios no se accidentó, saliendo como loca, llegó a la escuela buscando a mi hija. Y luego, sí, pase aquí, y ahí está su hija, mire, está solloza, está llorando, pero ya los médicos la han chequeado, se la van a llevar al hospital. Y entró y dijo, ella no es mi hija. Oh, no es mi hija, oh, menos mal que no es mi hija, y se fue. ¿Y dónde está la madre de esa hija? Pues sin saber lo que ha pasado. Entonces la principal tuvo que averiguar bien el nombre. Era el mismo nombre, pero era otra madre, era otra hija. Pero qué tan egoístas somos. Que no es mi hija, así que yo me voy tranquila. Uy, qué alivio. Pero es la madre de alguien más. Y así el mundo hoy en día está necesitado de cristianos que vivan con el Dios de la esperanza. Había una persona que era cieguita y estaba pidiendo limosna, como mucha gente pide limosna. Y tenía en una calle muy, muy transitada, mucha gente que pasaba y tenía su letrerito en un cartón escrito, soy ciego, ayúdeme por amor a Dios. Y la gente pasaba y muy escasamente alguien tiraba unas moneditas. De repente había una niña que había estado mirando y observando. Y se le acerca al cieguito y le dice, yo no tengo dinero para darle, pero tengo una buena idea que aconsejarle. Y el cieguito le dice, ok. Y entonces le dice, ¿me permite? Y le tomó el cartón y lo volteó al revés y le escribió algo y se lo colocó para que la gente lo leyera. De repente algo sucedió. La gente que caminaba miraba el letrero y volvía a leerlo. Y luego se tocaba el corazón y ponía la mano en la bolsa y ponía algo de dinero. Y uno al ver que otro hacía eso, otros comenzaron a hacerlo también y se formaba la línea de gente que estaba dando dinero. Les pregunto, ¿cuál fue la idea de esta niña? ¿Qué es lo que diría el letrero que fue escrito por ella? ¿Alguno tiene una idea? ¿Qué diría? ¿Qué diría? La niña no tenía dinero, pero tenía una idea de ayudar a este pobre mendigo que era un cieguito. ¿Saben lo que decía el letrero por la niña escrita? Dijo, hoy es un hermoso día y yo no lo puedo ver, pero ustedes sí, disfrútenlo. Y eso tocó el corazón de mucha gente. Porque a veces tenemos bendiciones que no sabemos apreciar. Dígame si no es verdad eso. Hoy es un hermoso día y yo no lo puedo ver, pero ustedes sí, disfrútenlo. Fue la idea de una niñita. Tenemos tanto por lo cual agradecer al Señor. Tenemos tanto por lo cual servir a ese Dios de gloria, ese Dios de esperanza, ese Dios de amor que nos ha dado la oportunidad de estar con vida. Yo me emociono porque yo estuve al borde de la muerte y no son palabras solamente, pero verse completamente fuera, 40 días hospitalizado. Mi familia vivió el episodio. De cada día los doctores le daban noticias de que no había esperanza para mí, que estaba desahuciado. Mis órganos vitales estaban dejando de funcionar. Mi corazón se paró y me resucitaron, me hicieron diálisis y mis riñones dejaron de trabajar. Mis pulmones tampoco, me intubaron por tanto tiempo. En uno de los incidentes dijeron que me iban a trasladar los tubos de la boca en la tráquea, porque tenía mucho tiempo el tubo en la boca, atrofiaron mis labios superiores aquí de mi boca, tengo una cicatriz, tanto tiempo con el entubamiento, pero mi esposa se rehusó, porque sabía el peligro que habría si es que me entubaran en la tráquea, quizá podía afectar mis cuerdas vocales, y si Dios me volvía a dar la vida, nunca más podría hablar como estoy hablando ahorita. Mi esposa dijo, no pueden hacer esto. Dijo, pues si quieres que mantengamos a tu esposo con vida, tenemos que hacer esta intervención. Y dijo, no, ¿cuándo? Hoy. No pueden hacerlo. Y logró que permitieran extenderla hasta el día siguiente. Y al día siguiente, en la mañana, mi esposa recibe una llamada telefónica notificándole a ella que me habían removido el tubo y que yo estaba respirando por mí mismo y no había necesidad de hacer la intervención. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Servimos a un Dios de esperanza. a un Dios de poder, a un Dios de amor. Pero ¿qué haría mi esposa esa noche previa a esa experiencia, durmiendo plácidamente, tranquila, o quizá orando, después de haber estado ayunando junto con mi familia? Yo estoy muy agradecido a Dios por eso, porque son las oraciones de una esposa, las oraciones de una madre, las oraciones de un pastor, de la esposa de un pastor, de una hermana, de un hermano, las oraciones de una congregación. Me toca mucho mi corazón de saber de las peticiones de oración que el pastor Carlos trae consigo y que les pide que si tienen petición de oración, vengan. Y si no pueden venir, llenen su petición. Hermanos, Dios es un Dios que responde las oraciones. ¿Cuántos dicen amén? Servimos a un Dios de esperanza. Hay que creerle a Dios. Hay que saberlo como un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios de esperanza. Entonces vemos que la esperanza también nos lleva a depender de Dios y a buscar su voluntad en nuestra vida. Dependamos de Dios más que de los hombres, dependamos de Dios más que de las circunstancias. Y busquemos la voluntad de Dios. Pablo apóstol dice que seamos llenos del conocimiento de su voluntad con toda sabiduría e inteligencia espiritual para que sepamos cuál es su voluntad, para que sepamos vivir vidas que sean agradables a Él, que llevan fruto y que andamos en su verdad. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Qué quieres que yo haga, Señor? ¿Cómo quieres que yo haga esto? En Hebreos 11:1 nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y en este versículo vemos que la fe y la esperanza van juntas y nos llevan a creer en cosas que aún no vemos, pero que sabemos que son verdad. Esto nos lleva a depender de Dios y a buscar su voluntad en nuestra vida. Hermano, hermana, busca la voluntad de Dios. No haga las cosas por hacerlas sin ningún motivo o significancia. Haz lo que Dios te ponga en el corazón para hacer. En nuestra iglesia en Pomona tenemos una cruz atrás. Y quizá por conveniencia o por cuestión de adorno, no sé, la pintaron del mismo color que el resto de la pared hecha con arte de madera. Pero una ocasión se me acercó una persona anciana que había dejado de venir a la iglesia, pero recibió una llamada de alguien diciéndole, no deje de congregarte como es por costumbre, porque necesitamos congregarnos. Y él dijo, es cierto, tengo que volver a congregarme. Y vino y me lo expresó y me dijo, recibí una llamada, nunca nadie me ha llamado, pero me llamó esta persona y me dijo que volviera a la iglesia y volví. Y me dijo, yo estuve orando porque iba a volver a la iglesia y orando me acordé de esa cruz que tienen ustedes aquí en el altar. Y yo la miraba y miraba como que la cruz tenía que resaltar de todos los demás colores. Yo sentí que debíamos de pintar la cruz blanca. Y luego me pidió y me preguntó, ¿me permite usted que pinte la cruz blanca? Y yo le dije, pues es cuestión de gustos y colores. Y le pregunto a mi esposa, que es la decoradora profesional, y me dice, déjalo que lo pinte blanco con tal que venga a la iglesia, pinte la cruz, no importa. Pero es la convicción que él tenía y me tocó mucho con mi corazón cuando después de su trabajo viene cansadito en su van y pide que le abran la puerta y llega con su escalerita, llega con su pinturita y se pone a pintar la cruz. Cuando Dios pone algo en tu corazón con convicción y con amor, lo haces así. No hay algo que te detenga. Sírvele al Señor con todo tu corazón. Cuando venga a la iglesia, ven con ánimos prestos. Ven con disposición, Señor, vengo para que me hables, vengo para servir, para ser útil en tu obra. Somos una congregación no pequeña, somos buen número. Podemos hacer un cambio en esta ciudad, podemos visitar a las familias como el caso de lo que pasó de este niño de 18 años que pasó de esta vida. Es algo trágico. En nuestra congregación ha habido muchas personas que han pasado de este día, de este mundo. Un particular caso de una familia que tiene más de 40 años de ser miembro de nuestra iglesia. Su hija y su nieta sufrieron un accidente mortal en el freeway. Murieron. Fue una cosa tremenda, dramática. Toda la iglesia se unió para soportar y apoyar y darle amor a esta familia. De tal manera que en el funeral la iglesia estaba repletamente llena. Todas se juntaron para ayudar y no dejarla sola a esta persona, a esta abuela y madre que perdió a su hija y a su nieta en una muerte tan trágica. Y cuando ella testificara así al lado mío con el micrófono en la mano, dice que ha sido tanto su dolor, su corazón ha sido partido en mil pedazos, pero así en cada pedazo han habido personas de esta iglesia que se han venido y se han acercado y se han llevado parte de mi dolor y me han aliviado la carga y el pesar. De eso se trata la iglesia, hermanos. Es una bendición ser cristiano, es una bendición ser parte de la iglesia de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Pero seamos parte congruente, integral, no solamente que venimos y no venimos, comuníquese con su pastor, sea parte vital de esta iglesia, que cuando usted falte, todos lo noten, porque cuando usted viene, hace notar su presencia, porque está ayudando, está sonriendo, está sirviendo, está colaborando de alguna manera. De otra manera, pues, ¿qué hacemos, verdad? Todos somos importantes en el cuerpo de Cristo. Lo importante es conocer a aquel Dios de la esperanza, que puede dar esperanza. Como aquella niña que no tenía dinero, tenía una idea de cómo ayudar a este cieguito que no estaba recibiendo ayuda y recibió mucha ayuda. Usted también puede tener ideas. Señor, dame una idea cómo ayudar para que este ministerio siga floreciendo. Tengo muchos años de haber venido a esta iglesia. Yo conocí al pastor fundador, al pastor John. Y Dios, por la gracia, ha permitido que a través de los años y los diferentes pastores, y ahora el pastor Carlos Portillo, ¿cómo no apoyarlo? ¿Cómo no todos unirnos? Poner nuestro hombro con hombro, hermanos. El norte de Long Beach necesita una iglesia pujante, con fuego, con amor, que moviliza a las familias hispanas. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Pero de verdad, hagamos algo al respecto, que no se queden los oídos solamente, que lo traslademos al corazón y al pensamiento y al alma viviente, que con fuego, con lumbre, caliente ese corazón que se ha apagado y salga llama de ese corazón que solamente está humeando. Que el Señor avive tu corazón, que avive el don de Dios que Él te ha dado. ¿Cuántos saben que Dios le ha dado un don o muchos dones? Claro que sí. Por lo tanto, avive el fuego del don de Dios en tu vida. Otra forma en que la Biblia nos enseña sobre la esperanza es a través de las historias de personas que ponen su fe y esperanza en Dios en medio de las dificultades. El testimonio hoy lo escuchamos de mi esposa, de mi hijo y mío personal. Pero también en la Biblia conocemos el caso de Job. La historia de Job es un ejemplo de cómo la esperanza en Dios puede ayudarnos a superar las pruebas de la vida. Job, sabemos que experimentó muchas dificultades, incluyendo la pérdida de su salud, sus posesiones, su familia. Sin embargo, mantuvo su fe y su esperanza en Dios y al final fue recompensado por ellos. ¿Cuántos quieren recibir la recompensa del Señor? No deje la fe, no abandone la fe, sigue perseverando hasta el fin. Job 42:10 dice, y el Señor le devolvió a Job todo lo que había perdido, incluidos todos sus bienes, y también le dio más que antes. Y esta historia nos enseña que aun cuando enfrentamos dificultades, podemos poner nuestra esperanza en Dios y confiar en que Él cuidará de nosotros. Y yo me uno a esta fe y a esta esperanza, que si Dios me presta vida, dentro de menos de 7 años, al cumplir mis 70 años, me sienta más fuerte, más vigoroso y más enamorado y más entregado a la obra del Señor, porque quiero servirle al Señor por el resto de mi vida, hasta el último suspiro de mi vida. ¿Cuántos desean lo mismo también? Denle un aplauso a Jesucristo diciendo, Señor, yo también te alabo porque tú eres digno de toda mi alabanza y mi adoración. Entonces la Biblia nos enseña que la esperanza en Cristo es una de las mayores bendiciones de la salvación. La esperanza en Cristo es una de las mayores bendiciones de la salvación. Efesios 1:18 dice, para que comprendáis cuál es la anchura, la longitud y la altura y la profundidad, y para que conozcáis el amor de Cristo que sobrepasa todo conocimiento, para que seáis llenos de la plenitud de Dios. Y en este versículo vemos que la esperanza en Cristo nos lleva a conocer el amor de Dios de una manera más profunda. Ya seamos llenos de toda su plenitud. Y hoy voy a pedirles, con el permiso del pastor Carlos, que nos pongamos todos de pie. Y si de verdad el Dios de esperanza ha tocado tu corazón o te ha hablado de alguna manera, yo te voy a hacer una invitación hoy abierta a que salgas de tu lugar y vengas aquí al frente a orar juntamente con mi familia, con el pastor Carlos, para que el Señor te llene de su plenitud, te llene tu corazón de fe, te llene tu corazón de esperanza y de amor en Él. Y te ayude a no dejarte sucumbir por las pruebas. Comiencen a pasar al frente ahorita mismo. Si Dios te habló, si Dios te ha manifestado su amor, pasa al frente en este momento. No tengan pena. Esto es un tiempo muy especial de acercarnos al trono de gracia confiadamente, sabiendo que Dios está esperándonos. Dice, venid a mí todos los que estéis cansados y cargados, y yo os haré descansar, dice el Señor. Poned mi fe sobre mí, y yo haré milagros y proezas. Pasen, por favor, denle espacio para que pasen detrás de usted. Y simplemente al pasar al frente, abra sus manos, extienda las palmas de sus manos hacia el cielo como recibiendo algo y reciba del Señor más y más de lo que Él le quiera dar. Dios está aquí con nosotros, Él nos ama, su amor es sublime, su amor es tan grande que ni siquiera lo podemos contener. Señor, yo te doy gracias por el Espíritu Santo. Gracias por tu presencia, Señor. Anhelamos sentir tu presencia. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Ese amor que todo lo cubre. Ese amor que todo lo espera. Ese amor que todo lo cree. Ese amor que nunca deja de ser. Llénanos de tu amor por medio del Espíritu Santo, Señor. Y danos esperanza sobre esperanza de cualquier problema o dificultad que podamos estar pasando. Cualquier problema o dificultad que nos esté acosando, Señor. Problemas financieros, problemas de salud, enfermedad, molestias, problemas relacionales en la familia, divisiones, habladurías, acusaciones, lo que sea, Señor, danos la fe y la esperanza de invocarte a ti, Señor, sabiendo que si invocamos al nombre del Señor seremos salvos. Con el corazón se cree para justicia, con la boca se confiesa para salvación. Vamos a confesar con nuestros labios que Jesús es el Señor. Dígalo conmigo, Jesús, tú eres mi Señor. Dígale, Jesús, tú eres mi Señor. Tú eres mi Salvador. Dígale, Señor, tú eres mi Salvador. Tú eres mi Dios. Tú eres mi esperanza, Señor. Dígaselo, dígaselo, Señor. Tú eres mi Dios. Tú eres mi esperanza. Tú eres mi Salvador. Tú eres mi Señor. Tú me compraste con un precio, la sangre de Cristo Jesús. Ya no soy más de mí mismo, soy tuyo, te pertenezco. Tú me compraste con un precio muy alto, tu sangre en la cruz. Renuévame, Señor, renueva mis pensamientos, mis sentimientos, Señor, hacia ti. Levántame donde haya caído, Señor. Quita todas las mentiras que el diablo use en mi mente, poniendo pensamientos que me atormentan o que ponen duda en mi mente. Señor, quiero creer en ti. Vuélveme a dar ese amor por tu palabra para que la lea de día y de noche, para que medite en tu palabra, leyendo proverbios por la mañana, salmos por la noche, leyendo los pasajes de las Escrituras del Antiguo y el Nuevo Testamento. Señor, hazme enamorarme más de ti, Señor. Lléname del Espíritu Santo. Díganle todos, lléname del Espíritu Santo. Dígalo en voz alta, lléname del Espíritu Santo, oh Señor. Lléname del Espíritu Santo, oh Señor. Lléname del Espíritu Santo, oh Señor. Derrama de tu vida en mí, Jesús. Tú eres el Dios Todopoderoso. Ayúdame a regocijarme en la esperanza, a tener paciencia en la aflicción y a perseverar en la oración. Ayúdame, Señor, a gozarme en la esperanza, a tener paciencia en la aflicción y a perseverar en la oración. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta hermosa tarde, tarde que podemos disfrutar, una tarde de domingo que podemos estar en este hermoso templo, Señor, en esta iglesia, en este lugar de habitación que tú has provisto a través de Calvary Chapel North Long Beach. Gracias, Señor, por los pastores, por los líderes, por los ancianos de esta iglesia. Gracias por el Ministerio de Inglés y por el Ministerio de Español. Gracias por los que hacen posible cada reunión, encendiendo las luces, manteniendo el lugar limpio, atendiendo en la puerta, la entrada, el sonido, las alabanzas, todo. Gracias, gracias, Señor, porque es un trabajo en conjunto, es un trabajo en unidad, es el trabajo del cuerpo de Cristo. Ayúdanos a ser útiles, Señor. Ayúdanos a poner en tus manos nuestras vidas. Señor, usa nuestras vidas. Dígale al Señor todo. Señor, usa nuestras vidas. Muéstrame qué hacer y cómo hacerla y dónde hacerla y cuándo hacerla. Señor, háblame, háblame. Pon tus palabras en mis oídos y en mi corazón y llévame a la ejecución de ellos. Hablar con mi pastor y decir, Señor, yo quiero ayudar, yo quiero servir. Póngame a hacer algo. Yo no quiero estar sin hacer nada. Póngame a evangelizar, póngame a orar, póngame a ayudar en el nombre de Jesucristo, en el nombre que es sobre todo nombre. Gracias, Señor. Aleluya. Denle gracias al Señor. Dígale gracias, Señor. Gracias, Señor. Gloria a Cristo Jesús. Qué lindo es el Señor. Grande es su amor por nosotros. De verdad que ha sido una bendición estar con ustedes esta tarde. Gracias, Pastor Carlos, por la grata invitación que gustosamente mi esposa, mi hijo y yo hemos venido. Queremos darle un abrazo a todos ustedes en el amor del Señor. Así que usted se lo da de parte mía al que está a su lado. Dele un abrazo y dígale, Dios le bendiga. Pastor Carlos, muchísimas gracias. Gloria a Dios. Muchas gracias. Pueden volver a su lugar.
Amén. 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 Sí. Gloria al Señor. Hemos llegado al final, pero si hay alguien que necesita oración, puede quedarse aquí y podemos orar por usted. El pastor también puede orar por usted. Amén. Y también tenemos el pan y café a continuación. Dios me los bendiga.